everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird.
Venga, cerramos ya con la contratertulia. Hasta la una y media. Diez Rovira, ¿qué tenemos? Cuéntame, preséntame el plantel de hoy.
Tenemos de todo, pero una visita. Úbeda, Jesús, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Que has cogido el gusto a venir los sábados o qué?
Qué gusto volver a verte.
Claro.
María. A Elia, por supuesto, pero a María hacía que no la veía más tiempo y la he visto ahí con el armatoste ese en la pierna.
Pues
y...
Bota Walker.
Sí, sí.
Pues.
Y me alegra, me alegra.
Un mes y medio sin vernos, pero al entrar, que ha venido como, ¡ah! Te quiero dar dos besos.
Claro.
No tenía la sensación de llevar tanto tiempo sin verte, fíjate.
Si es que...
Pero, o sea, esta charleta que estáis teniendo ahora...
No, paralela,
estáis todo,
¿no?
Muy relajado.
Tengo,
¿no?
Tengo,
veo...
Mira, tengo la misma barriga. No sé, no sé. Tengo la misma barriga que la última vez que nos vimos.
Yo tengo más.
Y no tengo...
Yo también.
Y tengo el mismo pelo. No me está pasando lo que Ignacio Aguado. Entonces, pues... Es que no hemos cambiado nada.
Es que unos van a más, ¿verdad? Y otros...
Pero el de Ignacio Aguado es un caso muy muy gracioso,
muy
porque
gracioso.
El tío estaba calvete, se puso ahí la dehesa y ahora está otra vez. El matorral.
Es que lo de los implantes...
Bajando.
Claro, los implantes capilares...
Hay que
claro,
controlarlos.
¿Quieres saludar a
se
resto,
oye
María?
La voz de
es que,
Dani
claro, estás
Palacios.
Estás aquí en plan tertulia ya de andar por casa.
¿Qué tal, Dani? Buenos
de andar,
días.
Hola, ¿qué tal?
De andar, qué chispa.
Me ha hecho gracia eso de se puso la dehesa. Está muy...
La dehesa. La dehesa.
Me gusta, me gusta.
El pelo de la dehesa.
Bueno, y al otro lado del hilo telefónico, Juanma González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, yo creo que Aguado, en vez de tener entradas, tiene salidas de pelo, en realidad.
Totalmente.
Hoy la tomamos con Aguado y como no está Poveda, pues también caerán unas cuantas para
claro,
Antonio.
Tenemos que criticar
sí,
al que
sí,
no
sí.
Está, siempre. Siempre.
Creo que está en un vertedero filipino ordenado.
Oye, chicos, vamos con la primera noticia porque me interesa este debate. ¿Cuál es el dulce de Navidad más odiado? Por ese nuevo debate que divide a Twitter, lo recoge El Español. Tenemos.
Yo tengo uno.
Polvorones,
sí.
Mazapanes, roscón de reyes o los famosos turrones.
No, hombre,
son los cuatro,
mazapana,
los cuatro productos los que forman parte polvorones. De la encuesta.
Polvorón.
¿A cuál quitáis?
Polvorón.
Polvorón, polvorón, por favor.
Operación no, polvorón.
Polvorón.
No, no, no.
Ah, yo quito el mazapán.
Tampoco
el
me polvo, es que...
El polvorón es culpable de que la gente se agarre unos pedos monumentales en,
sí, ¿por qué?
En Navidades. Pues porque como eso es inmasticable, la gente
claro,
tiene
es
que
como
beber,
comer estuco
bebe,
o algo
bebe,
así,
bebe,
¿no?
Y se pone como los pedos en el río, por culpa de los polvorones.
Claro.
Sí. Sí. Yo quitaría la fruta escarchada del
hombre,
roscón.
Y tanto, yo también.
Sobra,
también.
Completamente.
Ay, pues a mí me flipa.
¿Te gusta? ¿Ves?
Sí,
es que
sí,
claro,
sí.
A gusto los colores.
A mí me flipa. No sé por qué, vale. no hay una explicación racional.
Es muy
racional.
De plum cake, ¿no? Del,
¿de qué?
El plum cake, ese bizcocho que lleva... ¿De qué? Esto es muy, muy Londres. Que lleva frutas escarchada.
Yo soy de un pueblo de Ciudad Real, hija mía. A mí
pues allí en La Mancha lo de la fruta escarchada... No,
bueno,
es más de
no
Aragón
mucho.
Y por ahí que venden frutas
no,
escarchada.
No, allí en La Mancha es repostería tradicional. Mira, el otro día estuve hablando...
Bueno, los mazapanes de peces.
Sí. ¿Vosotros conocéis las tortas de Alcázar?
Riquísimas.
Claro. Ah,
y ya
mal.
Las venden en Mercadona.
Gracias a Dios. Es que el otro día...
Tortas de Alcázar.
Qué atrevidos los
qué atrevidos
de
son, ¿eh? No, porque sí. Es la globalización de España también.
Sí.
Encuentras
venden,
harina
venden
de almortas para hacer gachas.
Sí.
Que algunos creían que era comida de perros. Oye, mira, esto han comido muchas veces ahí en La Mancha. Están buenísimas. Y darle el punto a unas gachas no es nada fácil.
Ya venden el cochinillo segoviano para coger y calentar, pues imagínate.
Bueno, un cochinillo bueno. Recalentado... Es lo que le damos a los que vienen de fuera los domingos. Un cochinillo recalentado.
Cochinillo.
Así que es cierto.
Ya es cierto. Se confirma la noticia.
Bien, Elia, desde Turismo Segovia están encantados contigo.
Bueno, bueno.
Es que si quieren comer ustedes buen cochinillo, pues a lo mejor un domingo no es el mejor día. No sé.
Un cochinillo recalentado no es la última película de Pájaros y Exceso.
Por ejemplo, pudiera ser. Pudiera ser.
Muy buena.
Los vingueros y el cochinillo sí. Recalentado.
Y que vienen los socialistas.
También, también.
Ah, y el ete y el loto.
Y las autonosuyas también. Eso. Esa era otra película.
Vale, veo que ganan los polvorones. Debate finalizado. Vamos con la segunda noticia. ¿Por qué el coronavirus nos ha hecho ser más selectivos con nuestras amistades? Lo recoge el ABC y es que al final, tanto tiempo sin socializar, pues
Roberto Carlos
durante
vive, ¿no?
El tiempo del confinamiento.
Sí, el otro día, bueno, hace
el cantante,
mucho...
digo.
Ah,
sí,
vale,
¿no?
Sí, iba a decir,
sí,
me lo encontré en Yugoslava hace unos
no.
Meses.
Pobrecito mío Roberto Carlos. Con...
Pero tienes que jugar de fútbol, claro.
Claro, no. No, el otro, sí, hombre, me acuerdo yo, tenía una pierna
Sí, sí, sí. Iba con la Wata Walker, igual que María.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Qué malo.
Sí, sí, qué bien.
Sigue María, sí.
Nada, pues digo que con el tema del confinamiento al final nos hemos hecho más selectivos y a día de hoy se están generando las siguientes situaciones. Mayor unión de amistad, pero muy reducida. Claro. Y fracturas con aquellas personas que no están tanto en nuestro día a día. No sé qué opináis de este tema, porque es verdad que con el año que llevamos... nos hemos relacionado con muy poquitas personas, claro, y hay muchos amigos a los que directamente ni hemos visto.
O sea, un año normal.
Un año, efectivamente. Es que luego, por otro lado, probablemente has visto a la gente que hubieras visto en un año normal. Sí, sí, no creo sí. que...
Sí, sí, ha sido una purga de autenticidad.
Eso es.
¿No?
Y es verdad.
La gente coñazo la has dejado fuera de tu vida gracias al coronavirus.
Y fuera. Sí, sí. O retomar amistades olvidadas también, ¿no? Que a lo mejor con esto dices, oye, ¿qué fue de...? No sé.
¿Habrá muerto?
¿Habrá muerto? ¿Estará ingresado?
Con Roberto Carlos.
¿Dónde está? ¿Está con Roberto Carlos en Brasil bailando? No
¿Qué
sé.
Piensas, Jesús? Cuando te quedas así pensando...
No, que ojalá pudiera decir lo mismo, pero la verdad es que es lo que es un verdadero infierno es saltarse un poquito el límite este de las 6 personas.
Ya.
Porque claro, o sea, ya cuando se suman 10, o sea, tienes que apartar a 4, entonces hay una trampilla legal que es ir a un bar y que nos pongan en mesas paralelas.
Claro.
Y a lo mejor ir turnándose y demás, pero
o haces un gran hermano y vas expulsando a gente. Vas nominando y los echas.
También estás nominado.
Eso es lo que tenemos que hacer ahora en Navidad, en Nochebuena y Nochevieja. Pero claro, los anfitriones tienen que tener algún comodín de, yo qué sé, de protección, porque si echas a los anfitriones
no
del grupo,
no se puede, claro.
Pues ya me dirás. Claro. Es complicado. Esto va a traer muchos problemas familiares, ¿eh?
Sí, o todo lo contrario.
Igual nos llevamos todos mejor, ya que no nos vemos.
Es que eso te iba a decir, que muchas veces las cenas de Navidad, chicos, porque te tienes que obligar, pero muchas veces...
La excusa perfecta para echar
para
al cuñado.
No
al cuñado, dices, mira, que...
Ya no, pensamos fuera.
Efectivamente.
¿No? ¿Cuántas cenas fuera de Navidad acaban con tortas del Alcázar?
Hombre, efectivamente. Tortas del Alcázar, allí, venga, pim, pim, las tortas del Alcázar.
Y con las sobras del cochinillo para el día siguiente.
Ahí está, hombre, qué rico, eso es lo que más me gusta, al día siguiente comer las sobras de la cena.
Sí.
Eso está
bueno,
muy
vamos con la policía, que desmiente una de las mayores leyendas urbanas sobre el DNI. A ver, dice la leyenda que la primera persona a la que se les pidió un carnet de identidad fue a Franco.
Ah, o sea, ¿quién tiene el número, el cero?
Pues no, no es Franco, porque aunque tenga el número 1, no el 0, la primera persona en tenerlo fue una mujer de Valencia, la esposa de un fotógrafo. Fue en 1951. Hay más leyendas urbanas en torno al DNI. Entiendo que alguna conoceréis, como que si tienes un número bajo es que perteneció a alguien que está muerto.
Uy.
Pues eso es falso también.
Hombre, la mayor leyenda urbana del DNI es que sirve para algo.
Es que sirve para algo.
Sí.
Es falso porque se calcula que todavía hay cerca de 40 millones de números disponibles antes de tener que pasar a los DNIs de 9 dígitos.
Ah.
Luego, el número del reverso indica cuántas personas se llaman como tú. Eso es falso también.
Eso es falso. Eso lo había escuchado yo.
Yo creía que era verdad.
No, es falso.
Es falso. Los números de la parte posterior que indican si tienes antecedentes penales.
Eso no.
Tampoco es falso. Eso es. Esas líneas no tienen otro fin que ser leídas por máquinas. Yo esa leyenda sí que la había escuchado. Y luego, el número de DNI depende de cada provincia.
Eso sí.
¿Lo has escuchado?
Sí.
Bueno, pues en realidad la Dirección General de Policía asigna a cada comisaría un lote de números. Y allí los van adjudicando cada vez que emiten un nuevo DNI. Entonces, luego se pueden reasignar los sobrantes para darles prioridad, pero esto también es falso. O sea, cada comisaría tiene un lote de números.
Bulos y mentiras, fake, acerca del
DNI. Os quería preguntar una cosa. ¿Qué tal salís en la foto del DNI?
Pues fatal.
Porque
pues
a mí
yo
me...
muy bien, en este me gusta. Y además se me caduca en 2027, que lo vi el otro día y dije, ¡ay, maravilloso!
Pues yo parezco de Al Qaeda.
Fenomenal.
Sí, es que además siempre se dice eso, ¿no? Foto de terrorista, casi.
Yo salgo muy pintón en la mía. Me la hice hace un par de años y bien, porque voy a estar muchos años con esa foto, así que guay.
Pero ¿quién sale bien en una foto del DNI?
Ah, pues yo
también,
bien.
A mí me gusta.
¡Qué suerte!
A mí me sacaron tan blanco que parezco Casper. Solo se ven los ojos en la boca.
Casper.
Oye, vamos con los hosteleros que buscan reinventar la Navidad con campaña de impulso al consumo. Y es que la Asociación de Hostelería Madrileña lanza la campaña Reinventemos la Navidad. ¿Habéis visto a Ayuso tomando nota de los cafés para los periodistas?
Sí.
Bueno, pues dada la imposibilidad de realizar cenas de empresa, lo que se propone es que las empresas regalen a sus empleados bonos para canjear en bares y restaurantes en el momento que quieran.
Somalo, toma nota.
O sea, que el dinero que no se va a gastar la empresa en la cena, lo reviertan en comprar
en
esos...
un bono para que tú lo canjees en
no lo van a hacer,
un listado
lo sabes,
de
no,
restaurantes.
Vamos a hacer una lista, Paso Malo, a ver qué bebéis vosotros.
No lo van a hacer. No lo van a hacer. O sea,
como la perrita.
Tengo a Marta en el control que me está diciendo qué ignorante, si eso no va a suceder.
Pero bueno, pues acaso pasamos la lista, Luis, ya Somalo.
Sí, ya se la pasa, Somalo. Mira, este, ¿no? Y dame vales. Como los tickets esos de comida que había antes, ¿no? Uh-huh. Sí. No sé si eso sigue existiendo. Yo nunca tuve, pero tenía amigas que sí les daban tickets de estos.
Bueno, sí. Pues eso. Que nos dé un ticket para unas gachas o...
Unas gachas, unas tortas
para unas tortas de Alcázar.
Claro, pues muy rico.
Pues a mí me gusta mucho la idea, la verdad. Muy rico. Oye, vamos con los investigadores de Jaén que han creado una aplicación a la que insultar, lo recoge el abc.es.
Me gusta.
Es un grupo de investigación de SINAI, de Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información de la Universidad de Jaén, que junto con investigadores de la Universidad de Alicante, pues han creado una aplicación a la que insultar para generar recursos lingüísticos. Te descargas la aplicación y vas metiendo cualquier tipo de insulto para que ellos lo vayan registrando.
Cabezón.
Pero eso tiene que llamar a una panda de 10 argentinos y la aplicación sí. Se va a forrar. Porque los argentinos son los auténticos maestros insultando.
Sí.
O sea, no hay que meterse en Twitter. Cada vez que juega Argentina al fútbol...
Y pierde, que es casi siempre.
Qué maravilloso.
O salir a conducir un poquito por aquí en Móstoles los viernes por la noche.
También. Pero es un arte el insulto, estaréis conmigo.
Y
o sea,
tanto.
Saber insultar bien, que a veces te insultan y lo hacen tan bien que dices, chico, no sé qué me has llamado, pero...
Me ha encantado,
o sea, fenomenal.
Creo,
qué bien te expresas, qué labia, o sea, alucinante.
Creo que fue Buñuel el que dijo que la blasfemia era un arte.
Bueno, también. Sí, también.
Y en el fondo, ¿qué es la blasfemia? Sí, sino el insulto divino.
Totalmente.
Hombre, aquí tenemos, y no está, pero Antonio Poveda podría ser el Kandinsky de la blasfemia.
Totalmente.
El Kandinsky. El Garcilaso de la blasfemia, porque sí tiene un repertorio enorme.
Tiene buen repertorio, sí.
Bueno, la aplicación, si queréis probar, se llama Fiero.
Fiero.
Lo podéis descargar en el móvil.
Como el último disco de Roberto Carlos.
Pues mira, Fiero se llama. Pero me estaba acordando que aquí en el programa hemos hablado
del futbolista,
del futbolista. Sí. Hemos hablado del diccionario de los insultos. Sí, no sé si recuerdas alguno de esos insultos que incluía el diccionario. Porque los hay
alegrón de boticarios. Me gusta mucho. Mira, alegrón de boticario. Una persona la típica esta que siempre le duele todo y está mal y no sé qué. Alegrón de boticarios. Está muy bien. Sí, eso me gusta. Sí. No sé, pero no me viene a la cabeza otro más. No sé.
A mí me gusta uno en mi pueblo que le llamaban Cara Lástima.
Lo dice todo, pobrecito mío, Cara Lástima.
Qué lástima también, ¿eh?
Lo de los apodos de los pueblos es un poco cruel, porque tú heredas esto sin pedirlo.
Sí, sí, sí.
Vienes marcado como Caín ya, ¿no? Por el pecado.
Bueno, y heredas sí. El mote del padre,
claro.
O del abuelo.
Sí.
Y te vas a tomar el fino o a pasear a las vacas y es que te lo llaman igual. O sea,
el fino.
Qué poco de pueblo.
El fino.
Es una cosa que se te nota el pelo de la ciudad. No se te ve el de la dehesa. No.
Es el chato, Juanma.
Un chato.
El fino.
El fino laína. El fino laína.
Un fino
y te dicen, venga, vete a casa, acuéstate o échate en sal, que vete a, en mi pueblo también.
Vete a hacer una serie con Santi Millán, venga.
Bueno,
pero que esto no es Globo Media.
No. Que hoy Poveda no está, pero es verdad que nos ha dejado una noticia que titula así: sancionan a dos pilotos por desviarse de la ruta para dibujar un pen en el
Muy
cielo
bien,
con un Boeing 737. Es real esta noticia.
Hombre, claro.
Confirmado.
Pero
y
me parece bien,
medios.
O sea, me parece bien, de hecho, que haya gente todavía que
tenga
esté dispuesta sí, a hacer
que tenga
esto.
Sentido del humor y que esté dispuesta a hacer estas maniobras que ocasionaron 20 minutos de retraso.
Claro, imagínate.
Y podrían haber sido peligrosas por el tráfico aéreo de la zona.
O sea, ¿en qué momento esos dos pilotos empiezan a hablar uno con otro, ¿no? Como Iceman y Maverick y dicen, ¿hacemos esto? O sea, ¿en qué momento?
Eran rusos, ¿no? Creo que eran rusos, ¿no?
Eran rusos, sí.
¿En qué momento dice?
Llevarían la petanca con vodka en
claro.
El
cielo. Y dice, Ivranoch, y vamos a dibujar en el cielo un pene.
Un rabo.
Oye, pero si al final Dios bajase a la tierra y se apareciese, lo primero que le veríamos sería eso. Lo que viene siendo la entrepierna entre las dos.
¿Ves? Esto sí que es blasfemia. Pero
la campana.
¿Sí? Un escroto sí. Divino. O divino escroto.
Bueno. Escuchad, una de las reliquias era el prepucio de Jesús, que estaba en una, sí. En una catedral aquí española o algo así.
¿Así?
Sí, 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 sí.
Ay, venga, o sea, siguiente noticia.
Eso es como lo que le han quitado a Dani.
Si no explicáis eso luego, la gente a mí me pregunta, ¿no? Y que a veces nos escapan vuestros chistes internos. Pero bueno.
El prepucio.
Chistes internos, efectivamente.
La reliquia es el prepucio de Jesucristo, no el mío.
Claro. Total.
Tú con el tuyo te hiciste unos zapatos, man.
Sí. Y un bolso para su hermana.
Hiciste unos complementos.
Bueno, unos tangas.
La aerolínea, chicos, se llama Poveda. Poveda con
no
B.
No puede ser.
Te lo juro. Os lo juro, vamos, la aerolínea low cost de Rusia que se llama Poveda.
Y
porque...
tan low cost, no nunca, vamos. ¡Qué ya miedo! A ver quién sube ahí.
Al menos no violaron a un 7mesino.
Por ejemplo, algo de eso, qué horror.
Y además,
qué horror.
Indican que en 2019 un piloto hizo algo similar y dibujó dos penes en el cielo y escribió: estoy aburrido.
Bueno, bien. Bien.
Muy de Poveda, esto, bien. De esta manera.
Esto es muy de él. Sería capaz de hacerlo, estoy convencida.
Bueno, de lo que no sé si sería capaz es de tirar a su hijo Lucas por encima de la verja del colegio, pero un colegio francés,
sí, también,
y esto también es verdad, un colegio francés pide a los padres que no lancen a sus hijos
pero
por
bueno,
encima de la
verja. ¿Por qué hacen eso? ¿Pero por qué?
Porque llegan tarde, está la puerta cerrada
y los echan
y
así
echan por encima de la verja, dice.
Madre mía.
Llega el lanzamiento de niños. Yo
como
no tiro a mis hijos
basura,
por
¿no?
la puerta cuando llego tarde, vuelvo a las 10.
Pues, acojonante.
Alucinante, ¿eh?
Y es que tienes que ver el cartel porque se ve un dibujo de
un padre lanzando
el niño a una verja que está a 2 metros de altura.
¿A 2 metros?
Y detrás,
pero...
y detrás de la verja unos jueces con un metro midiendo a ver cuánto ha llegado. Alucinante.
Con una tiza.
Una tiza allí marcando.
El tema de la COVID, los colegios en Francia han tenido que reestructurar las entradas y las salidas, entonces han creado nuevas franjas horarias que son muy estrictas para que no se amontonen todos los niños y los padres a las puertas de los establecimientos. Hay padres que andan muy despistados, entonces llegan tarde.
Hombre, no hay tanto.
Y tiran al niño.
Y tiran al niño por donde sea.
Lo lanzan por
bendito,
encima de la verja.
Bendito sea.
¿Tú te imaginas al niño que no haya sido tirado todavía por encima de la verja?
Y ese miedo. Papá, date prisa que llegamos tarde. Y sabe qué futuro, ¿no? Le espera.
Yo me imagino al padre del niño adoptado.
¿Por qué?
Porque a lo mejor no lo tiraría no lo tira, igual ya, que si fuera ya. suyo.
Imagínate, qué horror.
Imagina si el niño es raquítico como yo de pequeño y el padre va al gimnasio y se pasa.
Y te larga más allá del cole, ¿no?
Como un avión de papel por el patio.
Claro. como la señorita Transbull, ¿no? Cuando cogía a los niños ahí en el cole, ¿no? En Matilda.
En fin. ¿Habéis aprovechado el Black Friday?
¿Black Friday?
Un poquito.
Black Friday.
Sí, un poquillo, sí.
¿Qué os habéis comprado en el Black Friday?
Yo películas, básicamente. Blu-ray. Sí.
Yo también. Yo también, Excalibur, It capítulo 2, que están a mitad de precio en el, ¿puedo decir MediaMar? Bueno,
sí,
ya lo he dicho.
Sí, ya lo he dicho.
Y alguna más por ahí.
Está muy bien, y tengo que agradecer a los oyentes que el fin de semana pasado en la sección de cine, Juanma, que hablé de los hombres que miraban fijamente a las cabras.
Sí.
Me han escrito
un montón de correos
sí, con enlaces sí, a la sí, película, sí. Incluso pidiendo la dirección para enviar el DVD. O sea, no se puede ser
una maravilla.
Más encanto de oyentes y qué felicidad. O sea, que
respetable.
Un oyente al que saludamos, Víctor, nos ha mandado un enlace.
También. Bueno, pues han sido muchos, sí. Y desde aquí lo agradezco.
Han llegado muchos correos con enlaces para poder ver la película y muchos correos, como dice Elia, preguntando por la dirección de la casa para mandar un DVD.
Alucinante.
Si quieren enviar un jabón, pues yo también paso la dirección de radio. No, la verdad que esos correos a mí me alucinan.
Ayudan mucho, claro que sí. Bueno, chiquetes, que volvemos el sábado que viene. Jesús Úbeda.
Cuidaos.
Gracias por la visita. Dani Palacios, a cuidarse mucho. Y que estamos con las patitas últimamente, entre Rovira, tú... Bueno, Juanma, ten cuidado, no te vayas a caer ya en una zanja, que ya es lo que nos faltaba. O sea que...
Bueno, yo, pues eso, grave error, vamos, eso ya, ya es un check en mi vida. Ya. Yo ya me he caído a varias.
Ya te has caído, ¿no? Sí. Venga, fenomenal. Pues nada.
Un charco de barro al salir del coche.
Un fino de barro.
Fino de barro.
Fino de barro.
Un finito,
a partir de ahora, escucha, esto es como los pueblos, ya te vamos a poner el mote de Juanma González, el fino.
El fino.
El fino de Alcorcón.
Eso suena, pero a torero sí, sí, bueno, de verdad, El fino de Alcorcón. Tafinito de Córdoba y el fino,
y el fino de Alcorcón.
Pues yo no sé qué le echaba a mi abuelo a eso, pero él decía tomarte un fino.
Pero no le vamos a llamar Juanma, le vamos a llamar Juan Manuel González.
El fino.
Juan Manuel González, el fino de Alcorcón. Y...
Bueno, que me pongo chungo, Robocop, que tenéis ahí la pierna chula los dos, poneros ahí una pistola dentro.
Colócate la taleguilla, Finito.
Venga. Bueno, que muchísimas gracias a todos, María, te veo mañana.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes, bueno, pues que pasen una feliz tarde de sábado. Adiós.
Eso es todo, amigos.